Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
La inseguridad frena inversiones turísticas y restauranteras en Sinaloa. También Estados Unidos y China pausan por 90 días su guerra comercial y olvidan distinguir a candidatos a jueces en las boletas. Es martes 13 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Ya saben, activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Mara Echeverría, reportera de Empresas en Expansión. Muy buenos días, Mara.
Buenos días a ti, a los podescuchas. Qué gusto de estar aquí, Gonzalo, y saludarlos.
A ver, ayer hablábamos de estrategias de turismo de los estados del norte del país. Y de pronto Mara dijo, hey, espérense, está muy padre esto de que Zacatecas y que Nayarit y que otros estados del norte busquen atraer a turistas, sobre todo canadienses, desencantados con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero yo tengo otros datos. Y se apareció con esta historia, Mara, te apareciste con esta historia sobre cómo las inversiones turísticas y en restaurantes en esta entidad se han frenado debido a esta escalada de violencia y que pone de relieve mucho de lo que platicábamos ayer, Mara.
Así es, la verdad es que es un lugar en donde hay que poner el foco por todo lo que implica en pérdidas, no solo hablemos de económicas, ¿no? O sea, de todo lo que significa en pérdidas humanas y demás, la situación que se está viviendo en Culiacán, que ya se extendió a otras ciudades de Sinaloa, y pues bueno, por ahora un hotel Fiesta Americana de Grupo Posadas, la inversión va más en pausa, y pues también por lo menos hay el cierre de 38 restaurantes de 500 que hay en la entidad.
A ver, 38 de 500 a lo mejor les pueden parecer pocos, no lo son, cuando vemos realmente ya como proporción de la totalidad de establecimientos de esta índole que hay en la entidad. Se han cancelado eventos, hay una notable reducción de movilidad de personas, un clima general de incertidumbre que desincentiva de manera significativa la inversión. Me parece, Mara, que desde aquel primer culiacanazo, hace ya algunos años, el estado no logra recuperarse. Siguen muchos negocios bajando las cortinas antes del anochecer. Las calles están vacías en un estado y en ciudades como Culiacán y Mazatlán, que vaya, tienen una población muy, muy vaya alegre, muy animada, y que de pronto pues han tenido que reacostumbrarse o acostumbrarse a una nueva realidad plagada de violencia.
Había un, como dices, desde el primer culiacanazo ya un sentimiento pues muy de percepción de inseguridad alto. Sin embargo, creo que a partir de septiembre, octubre, cuando ocurre el otro culiacanazo, pues la gente es cuando ha tenido que tener toques de queda, vivir en un lugar en el que puedes ir a un centro comercial y no sabes si va a haber un enfrentamiento. Está bastante complicado y pues esto también ya afecta la atracción de nuevo capital. Y según datos del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, el año pasado la inversión privada en el estado se desplomó cerca de 20% respecto al año anterior. La verdad es que el porcentaje es importante.
Totalmente. A ver, y siguiendo con los indicadores macroeconómicos, en el cuarto trimestre de 2024, la actividad económica del estado cayó casi 4%, arrastrada por una contracción de 28% en las actividades primarias, que son agricultura, pesca, minería y ganadería. En cambio, las actividades terciarias, donde se concentra el turismo y los servicios, sí lograron crecer, pero apenas 0.5%. 5%, muy pero muy por debajo del dinamismo mostrado en trimestres anteriores. Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo del estado, reconoció el problema, Mara. Esto directamente te lo comentó.
Así es, lo comentó ella en un encuentro con varios medios y sí ya ve que si esta percepción de inseguridad es un factor para determinar si la gente visita o no, ya no solo Culiacán, sino todo el estado de Sinaloa, ¿no? Los Mochis, Mazatlán, etcétera.
Sí, es un estado de verdad muy rico en tantas cosas. Desafortunadamente, una de ellas también es inseguridad, narcotráfico, violencia. Un estado que se ha estigmatizado mucho, pero que tiene también harto por ofrecer. Pero bueno, vamos rápido a cambiar de tema, porque Estados Unidos y China acordaron una pausa de 90 días en su guerra comercial, una noticia que de inmediato tuvo efectos en todos los mercados financieros en el mundo. Los principales indicadores de Wall Street subieron con fuerza, el S&P 500 registró sus niveles más altos desde principios de marzo, muchos consumidores en Estados Unidos, la economía misma estadounidense respira un poco con más tranquilidad debido a esto. Había ya personas que estaban adelantando las compras de Navidad con tal de evitar el golpe arancelario que se esperaba ya. Y bueno, esto apenas tras dos días de negociaciones en Ginebra entre el secretario del Tesoro Scott Bessent, el representante de comercio Jameson Greer de Estados Unidos y el viceprimer ministro chino He Lifeng.
No sé si esto significa que war is over, pero por lo menos a partir del 14 de mayo entrarán estos 90 días de pausa. Y pues bueno, como quedan un poco, sería Patty la mejor para explicar aquí, así que intentaré hacer lo propio, a ver si me sale. Los productos chinos tenían aranceles de 145%, aunque los gravámenes acumulados para ciertos productos alcanzaron hasta 245%. Ahora, con esta pausa, van a pagar solamente 30%, porque pues Washington no les ha quitado la sobretasa de 20% que estaba antes de abril, ¿no? Antes de que iniciara esta llamada guerra comercial. Del otro lado, los productos estadounidenses que entran a China tenían un arancel de 125% y ahora quedan en 10%.
Yo no sé si le llamaría todavía una guerra comercial a esto. Lo que sí sostengo es que se trata de una disrupción absurda de la economía global por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Y aquí están viviendo las consecuencias. Tener que negociar, tener que sentarse a la mesa con China para intentar buscar un acuerdo que beneficie a ambas partes, aunque no necesariamente se llegará a los fines que pretendía Washington. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta muy, pero muy pronto que lo hecho en China era básicamente la columna vertebral del consumo estadounidense, desde juguetes, carreolas, medicamentos, hasta, vaya, cualquier cosa que te puedas y te quieras imaginar. No vayamos muy lejos, nos pasa lo mismo aquí.
Exactamente, hicimos varios textos para explicarles a ustedes qué es lo que se afectaría en las cadenas logísticas de ciertas empresas de ropa, calzado, lo que quieran. Y pueden consultarlas por si tienen alguna duda. Nunca está de más leerlo.
Correcto, Mara. La verdad es que no se pierdan esa información. Ya saben, en expansión.mx. Pero mira, tan es claro el cambio de rumbo, por lo menos momentáneo, que se vive en Washington, que Trump declaró a algunos periodistas en la Casa Blanca que se logró una especie de reseteo total con China después de estas conversaciones que calificó de productivas allá en Suiza, además de que la relación con su homólogo chino Xi Jinping es, también cito, muy, muy buena. Y bueno, Scott Bessent, como les decía, el secretario del Tesoro estadounidense, declaró que quieren una relación comercial más equilibrada, reconoció que las barreras aduaneras introducidas en los últimos meses han establecido de facto un embargo al comercio entre Estados Unidos. Pues sí, señores, pero pues insisto, provocado por la propia política de Washington. Y también hay una cosa muy interesante, y es que muchos especialistas veían que las medidas implementadas por Trump en el largo plazo beneficiaban mucho más a China, porque tenía mayor capacidad de resistir, una capacidad de resiliencia a su gente para aguantar estos embates inflacionarios. Tenemos un video que explica muy interesante esto, si China puede ganar la guerra comercial. Está en YouTube, vayan a verlo, está en nuestro canal de expansión en las plataformas. Les vamos a dejar la liga en la descripción de este episodio para que vayan, lo chequen. Y bueno, muy interesante sin duda lo que está sucediendo en lo que ya yo diría es la guerrilla comercial.
pues ya una tregua, sacaron las banderas blancas, veremos hacia dónde avanza porque todavía queda trabajo por hacer para tener un acuerdo formal y pues que la relación comercial entre ambos países no esté más deteriorada de lo que estuvo por toda esta ida y venida de aranceles.
Y bueno, nuestra querida sección, la elección judicial, no tiene ningún sentido. Resulta, Mara, que olvidaron, así, tal cual, distinguir en las boletas a los candidatos a jueces de extinción. Pongo rápido un poco de contexto. El 1 de junio, ya saben, es la elección judicial y entre otras cosas se elegirá a jueces federales mercantiles especializados en extinción de dominio. Si no saben lo que esto significa, no se preocupen, para eso estamos aquí también. Son una especie de figura clave en el combate al crimen organizado. Su función principal es decidir sobre la pérdida de propiedades adquiridas de forma ilícita o que fueron empleadas para actividades delictivas. Sí, eso nos puso a elegir el gobierno federal con esta reforma. El problema es que, a pesar de su relevancia, que como ya les dije es muchísima, estos jueces aparecerán en las papeletas como mercantiles nada más y solo podrán ser elegidos por las personas que voten en ciertas alcaldías de la Ciudad de México, quienes además votarán por ese cargo Sin saberlo,
porque como ya bien dijiste, solo se menciona que son candidatos a jueces de distrito en materia mercantil y no se especifica que son de extinción de dominio. Ahora, lo que dices es que solamente se van a elegir en algunos distritos en la Ciudad de México debido a la concentración de juzgados especializados que están en la capital y en el marco geográfico aprobado por el INE. Los electores de ciertas alcaldías de la Ciudad de México elegirán a 21 de los juzgadores federales que llevarán asuntos relevantes y pues tienen esta jurisdicción nacional.
Traducción. Unas cuantas personas, solamente unos cuantos, van a elegir estas posiciones técnicamente clave en materia de seguridad nacional, que tienen además un impacto en todo el país, serán electas por un puñadito de personas en la Ciudad de México. Ahora, va otra pausa para explicar qué es la extinción de dominio y es, bueno, una figura constitucional que consiste en la pérdida de derechos de una persona sobre los bienes que son producto o instrumento de hechos ilícitos como la delincuencia organizada, la trata de personas, el narcotráfico. Y bueno, esta labor necesita de juzgadores con una alta especialización en derecho mercantil, extinción de dominio, desde luego, y derecho penal. Insisto, esto es lo que pusieron en manos de unas cuantas personas solamente en algunas zonas de la Ciudad de México.
Ya los expertos igual han comentado a Expansión, pues que esto es bastante, pues no sé si llamarlo problemático o no, porque finalmente pues estas candidaturas debieran estar bajo el escrutinio especial por la responsabilidad que van a adquirir los juzgadores que sean electos para estas funciones específicas de la extinción de dominio, que son pues muy delicadas, Gonzalo.
¿Sabes qué es lo peor, Mara? Que ni siquiera en la plataforma Conóceles del Instituto Nacional Electoral es posible consultar información diferenciada sobre estos candidatos, lo que afecta desde luego las condiciones del voto informado. Creemos que hay muchas personas que, quienes están enteradas de que el 1 de junio habrá una elección para el Poder Judicial, creen que van a asistir a las urnas en una elección normal. Esto es lo más lejos de lo que conocemos en materia electoral, Mara.
La verdad es que está muy difícil y solamente este tipo de jueces serán electos en 4 de los 50 distritos judiciales del país. 4 de 60, corrijo. Es pues mínimo, la verdad, ¿no? Son los distritos marcados como 1, 3, 5 y 8, todos, como ya dijimos, en la Ciudad de México. Así que pues van a ser cerca de 3 millones de ciudadanos y un total de 100 millones de electores los que elijan a estos jueces.
Y bueno, Mara, también en temas importantes sobre nuestros derechos, resulta que la soberanía biométrica está en peligro. Este derecho de los individuos y de los estados a decidir cómo recaban, almacenan y usan los datos de las personas está en juego. Y aunque no hayan escuchado podescuchas antes de este concepto, es vital ahora mismo, ya que cada vez aumentan más los riesgos de filtraciones, vigilancia y discriminación tecnológica. Y bueno, hay un mercado biométrico global que no muestra señales de desaceleración, así que es un debate que seguramente crecerá en las próximas semanas y meses.
Yo estaba leyendo esta nota de Erendira Reyes, de nuestra compañera, y la verdad es que sí me sorprende muchísimo todo el riesgo de lo que pueden estar nuestros datos biométricos. ¿Quién los controla, no? ¿Quién tiene el control de estos datos? Y pues bueno, hicieron una entrevista con Alex Bania, CEO de Tools for Humanity, esta empresa detrás de WorldCoin, y él contó justo que tiene un proyecto que es capaz de garantizar el control individual sobre los datos biométricos por medio de un diseño técnico que evita el almacenamiento centralizado y promueve la transparencia a través de un código abierto.
Ya saben qué son estos datos biométricos: el iris de su ojo, las huellas digitales, el rostro con el, digamos, la imagen que se genera, de la imagen digital que se genera con su rostro para poder desbloquear algunos de sus teléfonos, smartphones, o dispositivos electrónicos. Todo eso se almacena en algunos centros de datos que corren peligro de tener filtraciones, corren peligro, ¿verdad?, de tener algún mal uso por parte también de tecnologías para entrenar, por ejemplo, la inteligencia artificial en línea. Bueno, India, por ejemplo, es el caso más emblemático a escala mundial. Tiene un sistema llamado Aadhaar, con más de 1,000 millones de registros que le permiten al gobierno combatir fraudes y ampliar servicios sociales, pero que también ha enfrentado, obviamente, escándalos por filtraciones de datos que expusieron a más de 200 millones de personas. Es verdad que cuando hablamos de India, hablamos de volúmenes que aquí en México solamente nos imaginamos, ¿verdad? Estamos hablando de más del total de la población de nuestro país, pero es gigantesco el riesgo que existe cuando está tan centralizado y sobre todo tan poco protegido mucha de nuestra información.
Está de pensarse, aquí en América Latina sí se ha avanzado en la adopción de tecnologías biométricas y, como ya comentabas, en bancos, en telefonía móvil y demás que lo usamos, pero pues justo los expertos hacen hincapié en que hace falta pues una regulación para evitar riesgos y también desigualdad tecnológica, ¿no? Que a final de cuentas, pues también hay una débil cultura de protección de datos que también amplifican estos riesgos de exclusión.
Una cosa triste es que nuestro país es precisamente muestra de esto último que mencionas, Mara: las reformas a la Ley General de Población y la Ley General en materia de desaparición forzada proponen integrar datos biométricos a la CURP y al Registro Nacional de Población, pero según la organización R3D por los Derechos Digitales o Red por los Derechos Digitales, esto representa graves riesgos para la privacidad, seguridad y derechos humanos de los mexicanos. Sorpresa de nadie es que de pronto uno encuentre, ¿verdad?, en algunos lugares poco lícitos de nuestra ciudad, las bases de datos de cientos o miles de personas. Esa también es uno de los riesgos que asumimos en esta era tan digitalizada. Pero bueno, no nos vayamos.
Y que ya ha pasado.
Y que ha sucedido además muchas veces, mi querida Mara. Pero bueno, no nos quedemos con esta nota. Mejor vámonos con la celebración de las supertusas.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y finalmente sucedió, Mara, después de tener el mote de las eternas subcampeonas, las Tuzas del Pachuca lograron levantar su primer título de liga. Fueron las primeras finalistas en la historia de nuestra competición femenina de fútbol. Y la verdad es que es un equipo que lo había intentado, se había quedado siempre corta en la línea final, pero ahora en un dramático partido consiguieron imponerse en el marcador global 3-2 a las Águilas del América, que también son un gran, gran equipo. Vencieron en la ida 3-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes, cayeron 2-0 y bueno, fueron unos 30-35 minutos finales de nervio absoluto, Mara.
Totalmente, la verdad es que las jugadoras del América lo estaban haciendo bastante bien, por poco y les empatan. Estuvo muy bueno el partido, me da mucho gusto que más allá de equipos, porque yo no tengo un equipo en el fútbol, sí el fútbol femenil está tomando cada vez más fuerza y protagonismo y eso también hay que celebrarlo.
Lleno casi total en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ya lo decías, la verdad es que el América se quedó en la rayita, tuvieron varias oportunidades, sobre todo hacia el final del partido, un errorazo ahí de la portera Stephanie Barreras, que después se volvió figura, pero la verdad es que es un equipo Pachuca que logró una mezcla muy interesante de jugadoras jóvenes con algunas veteranas que yo considero históricas. Mónica Ocampo, sin lugar a dudas, una de las pioneras del fútbol femenil en México, una mujer que abrió las puertas, o fue una de las primeras en abrir las puertas del fútbol femenil aquí en nuestro país, gran impulsora del deporte femenil en todos los sentidos aquí en México. El caso de Kenty Robles, una mujer mexicana, nacida en España, exjugadora del Atlético de Madrid, del Barcelona, pero sobre todo histórica porque en 2020 fue parte de la primera generación del Real Madrid femenino. Hasta 2020 el Real Madrid tuvo un equipo de fútbol femenil y Kenty fue parte de ese equipo, así es que en la historia para siempre quedará que Kenty Robles, ahora jugadora del Pachuca, quien tuvo además un partido ayer que yo solamente puedo calificar como imperial, de verdad fue tremenda, pues forma parte de esa primera generación, estará en esa foto eterna en el Museo del Real Madrid y del fútbol. Y sin lugar a dudas, Charlín Corral, una jugadora que tuvo que irse de México para cuando no había una liga en nuestro país, se abrió las puertas, más de 100 goles en España, más de 100 goles ahora en México. De verdad, una crack absoluta de nuestro balompié.
Pues felicidades a las Tuzas, que lo disfruten y súper merecido el campeonato.
Totalmente de acuerdo, Mara. Y bueno, muchas, muchas gracias por habernos acompañado y sobre todo por venir a ponernos estos otros datos de turismo. La verdad es que siempre vale mucho la pena el contraste y nuestros podescuchas lo agradecen un montón.
Pues muchas gracias a ti por invitarme y recuerden que pueden consultar esta información y otros temas que trabajamos en expansión.mx y otros puntos de contacto en nuestras redes sociales.
Ya saben, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.